Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esperando a los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, del presidente Pedro Sánchez, que todavía suena raro decirlo. El 2 de octubre de 2016, lo recuerdan lo que sucedió, ¿verdad? 2 de octubre de 2016, Pedro Sánchez fue defenestrado como secretario general del Partido Socialista. Y por aquel entonces nadie, solamente un loco, se hubiera atrevido a vaticinar que un año y 8 meses después iba a ser presidente del gobierno de España y sin unas elecciones de por medio. De la misma manera que nadie hubiera apostado hace solamente una semana porque Mariano Rajoy iba a estar viviendo su primer lunes al sol después de casi 7 años en el Palacio de la Moncloa. De manera que hoy echa a andar la coalición de la negación, a Rajoy, bajo dos signos, el de la incertidumbre y la provisionalidad. Uno de los primeros aspectos a los que vamos a tener que prestar atención, lo haremos en este informativo, van a ser los presupuestos generales del Estado, aprobados en el Congreso de los Diputados hace 10-12 días, no más, y que ahora mismo se encuentran en el Senado. Y miren, aquí cada paso es más absurdo que el anterior. El Partido Socialista hace solamente 2 semanas enmendó los presupuestos del Partido Popular con estos argumentos.
Son unos presupuestos ideológicos, no sociales. Estamos ante el intento de consolidar un Estado social mínimo, un Estado social low cost. Nos situamos, como consecuencia de esta política de recortes y de ajuste, en los parámetros semejantes a países como Bulgaria.
Bueno, pues ahora lo que hay que hacer, según el criterio del Partido Socialista, es gobernar como se hace precisamente en este país, en Bulgaria, porque son los socialistas los que ahora le piden al PP que no los toque los presupuestos en el Senado. Y hace solamente 10 días en el gobierno valoraban positivamente la aprobación de las cuentas públicas. Decía Rajoy que había altura de miras, argumentando que esto es positivo, claro, porque
creo que esto demuestra que hay nivel en la política española.
Bueno, pues ahora debe ser que el nivel ha bajado, porque ahora el Partido Popular va a enmendar los presupuestos que durante los últimos meses han sido absolutamente fundamentales, esto lo han dicho muchísimas veces los miembros del Partido Popular, fundamentales para la estabilidad de España. En cuanto al jefe de la oposición y al partido al que representa, está prácticamente como Rajoy el pasado jueves, cuando salía de este restaurante, tambaleándose está el PP. No saben muy bien a dónde ir, no saben exactamente por dónde tirar. Mañana tendremos reunión de alto nivel en el partido, en el gobierno de la semana pasada, porque está claro, evidentemente ha cambiado, varones incluidos, para ver qué dice el caído. El que ha ido en desgracia. Lo que vamos a ver mañana con total probabilidad es un aplauso que va a cerrar su discurso, el de Rajoy, porque a continuación lo que va a comenzar va a ser el murmullo interno. Por todo lo que antes se le perdonaba a Mariano Rajoy, ahora probablemente se le va a pasar factura. Así que ya no es el líder incuestionable. Desde ahora es un gigante con pies de barro al que le va a crecer la disidencia que antes ha laminado sin despeinarse. Ahora bien, si alguien piensa que este u otro partido y este líder u otro está muerto, pues ya ven ustedes lo que pasó con Pedro Sánchez. 1 año y 8 meses. Aquí cualquier muerto está muy vivo. Y la verdad es que esto no es ver cómo termina la película. Porque esto de momento, evidentemente, no ha hecho más que empezar.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Olviden todo lo escuchado en política hasta hace 4 días.
Tomaremos las decisiones que sean oportunas, insisto, para mejorar estos presupuestos o algunas intenciones que teníamos y que sabíamos que con el PNV pues no salieran adelante.
Es que claro, hay un partido político que la semana pasada era gobierno y que ahora es oposición, entonces eso cambia significativamente las cosas. El PP, como explicaba Rafael Hernando, estudia cambios en las partidas que le exigió el Partido Nacionalista Vasco. Mientras tanto, los partidos que han llevado a Sánchez a la Moncloa aceleran en la carrera para intentar obtener lo suyo.
Permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles, la revalorización de las pensiones medidas, con el IPC.
Medidas para las que Podemos, Pablo Echenique, ya exige que este mismo viernes el Consejo de Ministros se gaste la mitad del fondo de contingencia, una especie de hucha que también existe. El Partido Socialista, por cierto, se abre a incluir a los de Pablo Iglesias en la renovación de altos cargos que está pendiente más allá de los ministerios. Más peticiones. El PNV, que ya exigió los presupuestos, pide también ministros que no sean de Madrid para la relación con las autonomías.
A mí me gustaría que fuera uno de la periferia. No se olvide que Iceta es de origen vasco y que su abuelo era del PNV.
El ascendente vasco, por supuesto, que no falte. Y, por supuesto, cada vez más larga la lista de peticiones que llegan de Cataluña, acercamiento de presos, relación bilateral y nada de renunciar al proceso unilateral.
Si nosaltres d'entrada renunciem a la unilateralitat,
Si ellos de entrada renuncian, dice Sartardi, a la unilateralidad, ¿qué mensaje le estarían dando a sus votantes? Y a Madrid, se preguntaba la nueva vicepresidenta catalana. Hoy, por cierto, Quim Torra ha venido hasta Madrid a visitar a los presos y también ha pasado por la Audiencia Nacional algunos de los acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Dicen que iba camino de Bélgica para entregarse. Y mientras tanto, además de las contrapartidas, en el tercer día de la era Pedro Sánchez, seguimos pendientes de los nombres.
Y de la estructura del gobierno en la que sigue trabajando el nuevo presidente. Ya sabemos que va a recuperar el Ministerio de Igualdad y que tendrá un nuevo departamento, un comisionado contra la pobreza infantil, que dependerá de Presidencia. Tania Lastra.
Es una de las obsesiones de nuestro secretario general. Este es un país que es el tercero de la Unión Europea en pobreza infantil, con un 40% de los niños en pobreza anclada.
Escuchábamos a Adriana Lastra en Televisión Española. Sánchez ha estrenado su agenda oficial esta mañana recibiendo al presidente de Ucrania. El miércoles se hará oficial la lista de ministros en la que podría estar en Exteriores Josep Borrell.
Y en Ciudadanos, el nuevo escenario no cambia de discurso. Siguen pidiendo elecciones y no se sienten responsables de que esa petición acelerase la moción de censura.
No creemos que fuera ningún error defender que sean los españoles los que decidan el futuro de España y seguimos, de hecho, seguimos manteniéndolo, que deben ser los españoles los que decidan.
Y Pedro Sánchez sabe que, además, a partir de ahora va a tener que lidiar también cada mes con la comparación de los datos del paro.
Si mejora o no lo hace, las cifras que deja Rajoy. En mayo el paro cayó en casi 84.000 personas, el mejor mayo de la historia en términos de empleo, en contratos indefinidos y en afiliados a la Seguridad Social, 237.000 más. La ocupación roza los 19 millones de españoles en la despedida de la ministra May.
Gracias a los trabajadores, gracias a las pymes, a los autónomos, a las empresas, gracias a los interlocutores sociales, gracias a las familias, gracias España, gracias presidente Rajoy.
Sindicatos e izquierda piden a Sánchez que mejore la calidad en el empleo, mientras las previsiones para el verano, según los expertos, hablan de un 12% más de contratos, o lo que sería lo mismo, 1,5 millones. Y de momento, además, la bolsa sigue mostrando cierta estabilidad, con subidas cercanas al 2%. El dato negativo, por el contrario, es la confianza del consumidor. Cayó en más de 2 puntos en mayo, hasta su nivel más bajo desde febrero del pasado año. Y fuera de España, el primer no del nuevo gobierno italiano a la Unión Europea. Los italianos no van a aprobar mañana el documento sobre inmigración de los 27.
Per gli immigrati clandestini è finita
la nueva política italiana quedaba clara, sin duda, dejaba muy claro con estas palabras de su nuevo ministro del Interior, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini. Se acabó la buena vida para los inmigrantes. Decía que empiecen a hacer las maletas. Nada menos que esto lo estaba diciendo en su visita a Sicilia.
Es noticia.
Lunes, cuarto día del mes de junio, nos deja otras noticias destacadas como estas.
La policía ya ha identificado a varias personas tras la denuncia de una supuesta violación en grupo en una discoteca de Barcelona este fin de semana, y entre 3 y 4 sospechosos, según fuentes policiales.
También en Castellón hay 4 detenidos acusados de otra agresión sexual en la playa de Benicàssim este fin de semana. La joven de unos 20 años se encontraba sola y los acusados intentaron huir en un vehículo.
Arranca la selectividad, ahora denominada EBAU, para 300.000 alumnos en toda España, los primeros en Castilla-La Mancha, los que se suman mañana Madrid, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Valencia y Extremadura.
La DGT vigila desde hoy el consumo de alcohol y drogas en las carreteras con una nueva campaña específica. Se van a realizar 25.000 controles hasta el domingo, tanto en vías interurbanas como en municipios y ciudades.
Y además, en el exterior, la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala deja al menos 25 muertos y columnas de cenizas de hasta 6 kilómetros de altura. Hay además 4 muertos en Kabul por una explosión tras una reunión de clérigos islámicos a favor de la paz.
Y en cuanto al tiempo, más inestabilidad, el verano se va a seguir resistiendo en esta semana que comenzamos. Esta semana, por cierto, nos conduce hasta el 40 de mayo, así que vamos a ver si por aquel entonces podamos quitarnos o no el sayo, pero de momento, olvídenlo, hace falta el jersey en algunos puntos del país. Siguen las tormentas, sigue la inestabilidad, y esto va a ser lo que nos va a acompañar en el centro y el norte de la península ibérica en estos primeros días de la semana. Las temperaturas van a seguir siendo suaves. Por la noche un poquito más de fresquito y por el día al sol, calor, sin cambios importantes, la verdad. Este día mucho deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, empezando por Antoine Griezmann, que podría dar una excelente noticia a los aficionados del Atlético de Madrid en las próximas horas. Según varios medios de comunicación, el delantero ya le ha comunicado a su entorno más próximo que va a quedarse en el Atlético de Madrid. Lo que sabe es radio es que está negociando su renovación con el equipo rojiblanco. Veremos si consiguen llegar a un acuerdo como lo ha hecho Umtiti con el Barcelona, que ha renovado hasta el 2023. Y desde hace ya una hora ha comenzado el partido de Rafa Nadal, que busca los cuartos de final de Roland Garros ante el alemán Martener. De momento, bien las cosas para Rafa Nadal, porque ha ganado 6-3 el primer set y en el segundo también vence por 2-0.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Andamos y así estaremos hasta el miércoles esperando a los nuevos ministros del Gobierno de España.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Con Nivela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es noticia. Es radio.
Decíamos que estamos esperando a los ministros del nuevo gobierno y manteniendo en secreto sus nombres. Pedro Sánchez se ha estrenado en el cargo como presidente del gobierno en un acto en Moncloa junto con el presidente ucraniano Víctor Poroshenko. Son las primeras horas de un gobierno que nace bajo el signo de la incertidumbre y en el que el nuevo presidente va a tener que manejar un país con una exigua minoría parlamentaria y una oposición que no va a dejar de hacerle peticiones para su propio interés. Poco a poco vamos conociendo algunos de los detalles sobre cómo va a ser este nuevo gobierno, este nuevo ejecutivo, en cuanto a la organización, a los ministerios, ya se están filtrando algunas cosas, suena Borrell para exteriores, pues algunos cargos importantes y lo más llamativo, lo que probablemente a usted más le interese, ¿por cuánto tiempo será y por cuánto tiempo estará Pedro Sánchez antes de convocar unas nuevas elecciones? La verdad es que tampoco parece que vaya a ser mucho. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ya lo escuchábamos en diversas voces del PSOE. La legislatura será corta, se adelantarán las elecciones, pero la confirmación ha llegado esta mañana. La vicesecretaria general del PSOE ha puesto voz a los augurios que hablan en privado de una convocatoria en 6 u 8 meses, aunque no fijaba plazos. Sí confirma que en ningún caso serán 2 años hasta noviembre de 2020.
Nunca entró en nuestros planes agotar legislatura. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno y así lo han dicho los distintos portavoces. Nosotros lo primero es darle estabilidad institucional al país y, por supuesto, que los españoles hablen. Pero ya le digo que no vamos a acabar legislatura.
De momento, toda la atención está centrada en los nombramientos y la estructura del Gobierno. Se prevé que esos decretos se publiquen el miércoles, que los ministros tomen posesión el jueves y que el nuevo gabinete celebre su primer Consejo de Ministros el próximo viernes. Hasta entonces, esta tarde tendrá lugar la puesta de largo como presidente, primer acto de Pedro Sánchez, como jefe del Ejecutivo a las 7 de la tarde en la Real Fábrica de Moneda y Timbre junto al presidente de Andorra. Un acto de máxima expectación, una vez que conocemos de fuentes del PSOE, que en breve podrían ser del Gobierno, que está dispuesto Pedro Sánchez a abrir su Gobierno en los segundos escalones, no solo a Podemos, sino también a nacionalistas e independentistas. Fuentes del PDeCAT informan haber recibido la promesa de establecer un diálogo político en torno a ese respecto. Concretan además estas fuentes que esto de los segundos escalones nunca se referiría a ministerios, sino a secretarías de Estado y órganos constitucionales como el Banco de España, Tribunal de Cuentas y órganos reguladores. También concretan que no se trata de buscar personas de otros partidos, sino solo guiños, perfiles que pudieran encontrar más sintonía, más simpatías entre los partidos que dieron luz verde a la moción de censura.
Esto es lo que se maneja. Poco a poco vamos a viendo algunas cosas más. De a cambio de qué y con qué condiciones tuvo lugar el apoyo decisivo del PNV a la moción de censura de Mariano Rajoy, pues tenemos también algunas cosas. Por ejemplo, sobre la fecha de las elecciones, ¿qué dicen los nacionalistas vascos?
Pensándolo de manera fría, si es que ahora se podría pensar por parte del Partido Popular de manera fría, tampoco va a ninguna parte, ¿no? Porque, bueno, bien, yo no sé si esto lo que va a producir es más alineación con respecto a la sociedad vasca, ¿no? No va a ser entendido y, bueno, pues puede que le produzca una satisfacción temporal, pero no va a ninguna parte.
Y añade el Partido Nacionalista Vasco que probablemente ellos también tengan capacidad de decisión sobre el momento en el que se convoquen las elecciones porque Pedro Sánchez les prometió hacerlo. convocar las elecciones con arreglo a lo que quieran los grupos de la oposición. Bueno, probablemente la primera piedra en el zapato, el primer escollo que va a tener que salvar el presidente Sánchez, es el que representan los presupuestos en el Senado. Es lo que más preocupa al PNV. El PP anunciaba este fin de semana que probablemente retoquen algunos aspectos de las cuentas públicas cuya tramitación está en la Cámara Alta, pendiente de votación, y el debate es intenso, muy intenso, porque algunos senadores del PP insisten en eliminar las concesiones hechas al PNV contenidas en las cuentas públicas como contramedida por haberlos sacado del poder, lo que se llama coloquialmente una pequeña venganza. Alicia González.
Y eso es precisamente lo que se va a debatir esta tarde en la reunión que ha convocado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, un encuentro a las 6:30 de la tarde en el que van a analizar las enmiendas que van a presentar después de haber pedido una ampliación del plazo que terminaba hoy mismo. ¿Cómo lo explican desde el propio PP? José Manuel Barreiro es el portavoz de los populares en la Cámara Alta.
Nosotros lo que pretendemos con las enmiendas es tratar de mejorar un documento que es fruto del apoyo del consenso de otras fuerzas políticas que lo han roto. Por lo tanto, nosotros yo creo que estamos no solamente legitimados, sino que estamos en la obligación de tratar de mejorar ese presupuesto, pero sin que ello suponga una ruptura con lo que constituyen los pilares básicos del propio documento presupuestario.
Es decir, quieren ponerle las cosas difíciles a Pedro Sánchez con sus socios, sobre todo con los nacionalistas vascos. Parece claro que la subida de las pensiones se va a mantener, no así el resto de inversiones comprometidas. Se habla ahora de repartir los 550 millones de euros destinados al País Vasco, entre otras comunidades. Sea como sea, Barreiro niega que sea una venganza.
Que las enmiendas que nosotros presentemos no son enmiendas en contra de nadie, no, son enmiendas a favor del conjunto de la ciudadanía española. Por lo tanto, revancha ninguna. Lo que pasa que sí es cierto que nosotros ahora estamos en disposición de poder mejorar ese presupuesto.
A la espera de conocer esas enmiendas que decidirá en última instancia el propio Mariano Rajoy, si hay cambios y el PP los aprueba con su mayoría absoluta en el Senado, el texto deberá volver al Congreso para ratificarlos. Ahí comenzaría, Juan Pablo, un nuevo juego de negociaciones para ver quién gana este pulso.
Si no hubiera habido cambio de gobierno en España, evidentemente el PP en el Senado jamás tocaría los presupuestos que salieron del Congreso. Pero ni una sola coma, ni una sola línea, ni un renglón. Bueno, ¿y cómo está el debate sobre la mesa con los nacionalistas vascos? Pues evidentemente complicado, porque ellos andan tentándose las ropas después de ser... Es que es muy posible que en esta ocasión se queden sin las partidas que aprobó el PP, 540 millones de euros. Por este motivo, hoy los nacionalistas vascos podemos decir que están bastante nerviosos. Maite Loureiro.
Los nacionalistas vascos advierten al PP sobre la amenaza de enmendar sus propios presupuestos generales del Estado en el Senado para eliminar las contrapartidas obtenidas durante la negociación de las cuentas. Antonio Ortuzar y Aitor Esteban hablan de venganza por apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy y avisan al PP de que puede volverse en su contra.
Bien, yo no sé si esto lo que va a producir es más alineación con respecto a la sociedad vasca, ¿no? No va a ser entendido y, bueno, pues puede que le produzca una satisfacción temporal, pero no a ninguna parte.
En política, el afán de venganza y el revanchismo suele ir mal contra el que lo practica, no contra el que lo sufre.
El PNV rechaza la acusación de traición y defiende que la sentencia del caso Gürtel lo cambió todo. El PP ni se dio cuenta ni lo acaba de entender, aseguran.
De manera que entre las peticiones de los partidos al nuevo gobierno está la de quienes auparon a Pedro Sánchez a la presidencia, en este caso el PNV, Podemos y los independentistas. Vamos con los de Pablo Iglesias, que también le ponen deberes al nuevo ejecutivo. Blindar las pensiones, igualándolas al IPC, al coste de la vida o al precio, y derogar el factor de sostenibilidad. E igualar también permisos de paternidad y maternidad. Casi nada. Son algunos de los primeros decretos que, desde la formación morada por Pablo Iglesias, reclaman como prioritarios. La pregunta es, ¿de dónde proponen en Podemos sacar el dinero? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Podemos propone que se financien con partidas de gastos extraordinarios. Es decir, precisan a Radio, con el fondo de contingencia. Un dinero que se supone está destinado a imprevistos. Este fondo tiene 2.400 millones de euros. A esta cifra habría que restarle los 1.500 millones que, según los cálculos que hace Podemos, supondrían esos permisos igualitarios de maternidad y paternidad, y también los 600 millones más de gasto que supondría la revalorización de las pensiones con el IPC. Es decir, el fondo de contingencia se quedaría temblando si Pedro Sánchez hace caso a lo que le pedía esta mañana Pablo Echenique.
En ese primer Consejo de Ministros, el nuevo presidente del Gobierno tiene que hablar, tiene que debatir y tiene que tomar las medidas que hagan falta para poner en marcha permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles. Pensamos que también tiene que llevar a ese primer Consejo de Ministros la la revalorización de las pensiones con el IPC.
Y un último apunte sobre las enmiendas del PP a los presupuestos en el Senado. Podemos ya ha anunciado que se va a poner del lado del PNV, es decir, votarán a favor de recuperar los acuerdos con los nacionalistas vascos.
Hay que mirar a ver también qué es lo que van a hacer en Ciudadanos, que es el partido probablemente más cauteloso de todos. Este asunto de los presupuestos se lo toman con mucha calma y elevan la exigencia con respecto al 155, la intervención en Cataluña. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Ciudadanos se estrena en la oposición pura y dura, ya sin el corsé de ser el socio de investidura, como ocurría con Rajoy, con cautela sobre los presupuestos. José Manuel Villegas, el número 2 del Partido Naranja, no adelanta explícitamente posiciones, pero deja claro que si hay enmiendas que los mejoran, como podrían ser las del PP en el Senado, tendrán el respaldo naranja.
En cuanto a los presupuestos, decir que a nosotros nos parecen unos buenos presupuestos, por eso lo votamos a favor, por eso los defendimos. Creemos que hay medidas que van a ser buenas para España y para muchos españoles. Más de 13 millones de españoles se van a ver beneficiados por esos presupuestos y, por lo tanto, nosotros defendemos esos presupuestos como propios. Obviamente, toda norma, toda ley puede ser mejorada y si algún partido pues presenta enmiendas en el Senado, pues cuando vuelva al Congreso haremos la valoración. No sabemos qué enmiendas se van a presentar.
Menos ambiguo sobre Cataluña, el número 2 de Rivera pide al presidente del Gobierno negociar ya un nuevo 155.
Y ahora nos encontramos ante la situación de que se levanta el 155 y, por lo tanto, a los mismos que dieron el golpe les vamos a devolver el dinero público, les vamos a dejar seguir manejando los medios de comunicación, les vamos a entregar otra vez los Mossos de Escuadra, les vamos a dejar que vuelvan a abrir las embajadas, según ha declarado el propio señor Torra. Por lo tanto, les estamos entregando otra vez las herramientas con las que dieron un golpe a la democracia en España.
No hay, Juan Pablo, llamada ni fecha, pero Rivera intentará acudir a la Moncloa, como tantas veces hizo con Rajoy, para negociar ahora con Sánchez de nuevo el 155.
Bueno, son algunas de las hipotecas que tiene el gobierno de Sánchez y los independentistas andan también pidiendo y reclamando lo suyo. Lo que ellos vienen manifestando es que están abiertos a un diálogo sin condiciones, pero no es verdad, porque exigen, miren, que se traslade a Cataluña a los políticos encarcelados, colocar a un fiscal general del Estado que sea maleable, que termine ya la intervención económica, que se reabran las embajadas, es decir, que se restituya y el Diplocat, y es todo lo que proponen. Y habrá más, por supuesto, porque evidentemente siempre hay más. Esta es la lista de la compra que Pedro Sánchez ya tiene sobre su mesa. Esmeralda Ruiz.
Para que se vaya preparando, Juan Pablo, para esa primera reunión Sánchez-Torra, que se espera en unos días en la Moncloa, según ha adelantado el propio Quim Torra. Desde el primer minuto, tras la moción de censura, los independentistas han puesto precio a sus 17 apoyos y ahora mismo lo más urgente para ellos es el control total de sus cuentas. Con el fin del 155 queda libre parte de él, pero no lo referente al FLA, que les sigue obligando a enviar informes mensuales sobre sus gastos al Estado. El dinero para ellos es clave para poder avanzar hacia sus estructuras de Estado y eso lo ha dejado claro hoy el nuevo consejero de Hacienda. Quieren una negociación de igual a igual, ha dicho Per Aragonés.
No vamos a sustituir este diálogo político necesario por una negociación del sistema de financiación autonómica, que es muy importante, es muy relevante, pero no puede ser utilizada para sustituir esta negociación política de fondo necesaria.
Escepticismo en las filas del expresidente Puigdemont con lo que Pedro Sánchez les pueda conceder. Ellos no van a renunciar, lo decía el Sartadi también hoy, a la unilateralidad. El presidente Torra desde Extremera, donde ha ido hoy a visitar a los presos, pidiéndole claridad a Pedro Sánchez.
Y quisiéramos saber nosotros con qué PSOE, con qué presidente de gobierno nos vamos a encontrar finalmente. Es con el PSOE que despenalizó. La convocatoria de referéndums, o es con el PSOE que votó el artículo 155. Es con el señor Pedro Sánchez que hace unas semanas abogaba por cambiar el delito de rebelión del Código Penal, o exactamente con qué PSOE nos vamos a encontrar.
Bueno, y por cierto, estrenaban despacho ya, Juan Pablo, todos los consejeros. Mañana escenificación de traspaso de carteras en algunas celdas y retirada también de los pocos retratos que quedan del rey en el Palau para sustituirlos por los de Carles Puigdemont. Así ha arrancado la legislatura el nuevo gobierno de Quim Torra.
Y en la economía, atención también a esto, mayo cierra con récord de 237.207 empleos y 83 parados menos. Mariano Rajoy se despide así con 3,2 millones de parados, la cifra del empleo más baja desde el año 2008. Sin embargo, el cambio acelerado en el gobierno ha provocado que por primera vez no se celebre la rueda de prensa habitual de los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, dando cumplida cuenta de estos datos. Sí ha salido la ministra, en cambio en funciones, Fátima Báñez en Twitter a despedirse, y los sindicatos, como no, con lista también de peticiones para el nuevo gobierno. Aquí todo el mundo quiere lo suyo, Rocío Regidor.
Mayo ha cerrado con un récord en las contrataciones indefinidas. Se registraron algo más de 200.000 contratos de este tipo, la cifra más alta en un mes de mayo de toda la serie histórica, con un incremento de casi el 20% con respecto a mayo del año pasado. Mejorar el empleo y los salarios debe ser el objetivo del nuevo gobierno, dicen desde los sindicatos, y para ello, según Comisiones Obreras, la reforma laboral es un obstáculo. Lola Santillena, secretaria de Empleo del sindicato.
Es imprescindible para que suban los salarios y para que la creación de empleo sea empleo de calidad, que se derogue la reforma laboral. Debe ser la prioridad, y Comisiones Obreras así se lo lanza al Gobierno, derogar la reforma laboral que ha sido el obstáculo para la recuperación de empleo con derechos.
En la misma línea se ha mostrado Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales y Empleo de UGT.
UGT considera imprescindible la puesta en marcha de un verdadero plan de choque por el empleo, con eficaces políticas activas de empleo que actúen sobre los colectivos más desfavorecidos y que, en definitiva, consiga que el reparto de la riqueza llegue a todas las personas.
A través de Twitter se ha despedido la ministra Báñez. Rajoy ha aprovechado también esta red social para hablar de unos datos de empleo históricos, al tiempo que ha destacado su intención de seguir trabajando por el interés general.
Son las 2:25. Sintonía de Radio, están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Celtibérica Abogados. Ofrecemos un servicio multidisciplinar en el que nuestro equipo de abogados estudia cada caso particular, familia, penal, laboral y empresas, dando la mejor solución de una forma eficaz y competente. 91 024 23 61. Celtibéricaabogados.com.
Paco, ¿eh? Vente conmigo a la Feria del Mueble.
¿Qué feria?
Ya sabes que quiero una cosa medida para el salón y cambiar el dormitorio de los niños. Tienen el colchón premium por 399 euros.
¡Jo!
Ni jo ni ja. Transporte, montaje y financiación gratis.
¿Dónde?
General Ricardo 190, Muebles Adama.
¿No se te pasa una?
Que me fijo en mueblesadama.com.
Soy un santo.
Con Nivea Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivea Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Un SUV, un compacto. Un SUV, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un SUV.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Victorino, Miura, Adolfo Martín, Santillo. Los hierros de leyenda nos esperan en la recta final de San Isidro 2018 hasta el próximo 10 de junio. Compra tus entradas para todos los festejos en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a las ventas.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Sirtuvit de Laboratorio Sunroch está elaborado a base de los más potentes antioxidantes conocidos, como coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa lipoico y vitaminas C y E. Una sola cápsula al día contribuye a protegerte frente al daño oxidativo y frente al envejecimiento celular. En farmacias y herbolarios o en el 91-499-1531.
El calor perjudica gravemente la duración y belleza de sus prendas de piel. Por eso en Friopiel nos dedicamos desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas, porque el frío es el único sistema que garantiza su perfecta conservación. En Friopiel conservamos sus prendas de piel desde solo 30 euros, con seguro a todo riesgo, servicio a domicilio y limpieza incluidos. Recuerde, Friopiel, 91-326-5025.
Laboratorio Sunroch lleva más de 25 años al servicio de la medicina natural. Consulta gratuita llamando al 91-826-2836.
Dúchate.es, especialista en cambio de bañera por ducha y reformas de baño con 40 años de experiencia. Medición, presupuesto y asesoramiento gratis. Y además 20% de descuento. Grandes soluciones para tu baño en nuestra exposición con más de 500 metros cuadrados. Infórmate. 91-474-1004. Dúchate.es, calle Ferrocarril 5. Reforma tu baño o instala una ducha.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué?
Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Disfrutar de sus vacaciones en el paraíso de Cabo Verde, en el mejor resort 5 estrellas y ganar hasta un 7% de interés anual desde el primer mes es ahora posible. Llega a España la oportunidad de invertir con las mayores empresas hoteleras y turísticas del mundo. Visite invertirenresorts.com y descubra cómo.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
A la espera de la lista de ministros que se va a hacer oficial previsiblemente el próximo miércoles, el jueves tomarían posesión de su cargo, Pedro Sánchez celebra esta tarde a las 7 su primer acto público como presidente. Y a la espera de conocer si mañana Rajoy ante su ejecutiva anuncia algo importante para el futuro de su partido, también destaca la reunión del PP de esta tarde en el Senado. Es muy importante. Una cita para seguir decidiendo qué partidas en concreto pretenden modificar en sus propios presupuestos. Aquellos que aprobaron hace menos de 2 semanas junto a un PNV que evidentemente, como saben, decidió poco después cambiar de socio y que evidentemente luego cambió el signo del el signo político de este país. Así que son días de mucha transición, son días de espera, de ir obteniendo claves que enseguida, además, vamos a intentar poner sobre la mesa en materia económica. Hoy hemos conocido los datos para el paro en el mes de mayo que, honradamente y honestamente, hay que reconocer que son bastante buenos. La confianza de los empresarios, explican los especialistas, es absolutamente crucial para seguir contratando. Javier López Tofiño.
Y esa confianza es la que explica, por ejemplo, las contrataciones indefinidas, que también han alcanzado datos de récord en el último mes en España. Son varios ya los partidos que apoyaron la pasada semana a Pedro Sánchez y que están situando como prioridad precisamente la derogación de la reforma laboral, sobre la que el PSOE de momento no ha dado pistas. Habrá que esperar también a conocer la estructura del gobierno en los nombres que se van a hacer cargo de esas políticas de empleo a partir de ahora. Las previsiones para el verano hablan, por ejemplo, de un 12% más de contratos este año, 1,5 millones que volverán a beneficiar sobre todo a zonas costeras y a los puestos que tienen que ver con la hostelería, como es habitual en España. El cambio de gobierno, explica hoy también la prensa, deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos, desembolsos que a priori iban a ser millonarios y que quedan también en el aire. De momento, además, la bolsa sigue mostrando estabilidad con subidas importantes, cercanas hasta ahora al 2%. El dato negativo, por el contrario, es hoy la confianza del consumidor, que cayó más de 2 puntos en mayo hasta su nivel más bajo desde febrero del año pasado.
Enseguida vamos a analizar todas estas claves económicas. Tenemos pendientes una conversación con Manuel Llamas, a ver qué nos cuenta, y sobre todo aquí hay que estar atentos en los próximos meses. Estamos contando también la larga lista de peticiones, de exigencias, cada vez más larga y para todos los gustos. Todos aquellos partidos que, ya saben ustedes, le están pidiendo muchas cosas a Pedro Sánchez, al que han llevado al Palacio de la Moncloa, y todas estas cosas que ellos consideran absolutamente imprescindible y urgente. Pero también hay otro aspecto importante en esta nueva relación entre el PSOE, Podemos y los nacionalistas. Todo aquello que hace o puede hacer Pedro Sánchez y su partido, que es todo lo contrario, diametralmente opuesto a lo que dicen y piensan sus socios. Enrique Ordiales.
Distintos puntos de vista en diversos asuntos. El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, confirma que por ahora se mantiene el control de las cuentas catalanas. Lo ha dicho en Antena 3.
Si la normalización prospera, es normal también que todo se normalice y no dejemos hechos excepcionales si, digo, avanza la normalización. Pero hay que estar pendiente de ello.
El conflicto sigue en la formación de gobierno. Los socialistas están configurando su ejecutivo sin ministros de otros partidos. Ione Belarra, de Podemos, ha mostrado hoy en Televisión Española sus reticencias.
El gobierno va a ser monocolor y no te quepa duda que nosotros vamos a estar mirándoles muy de cerca, porque el Partido Socialista tiene la mala costumbre de decir una cosa en campaña y cuando está en el gobierno hacer otra.
Diferencias también en Cataluña. El PSC ha pactado con el PP y Ciudadanos para destituir a la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabatés, de Gunayem, que dejará su cargo al candidato propuesto por los socialistas. En la cadena ser Miquel Iceta ha abierto la puerta a que los populares y los de Rivera entren en el gobierno municipal.
Parte de nuestros votantes lo que no entendieron es que hiciéramos presidenta a la actual alcaldesa. Nosotros hemos consultado a los militantes si quieren que presentemos la candidatura de Àlex Pastor a la alcaldía, y desde luego, si Àlex Pastor es elegido alcalde, va a pedir a todos los grupos que lo quieran que se incorporen al gobierno.
Y en Navarra, el Parlamento Autonómico ha aprobado una declaración sobre Alsasua con los votos en contra del Partido Socialista, Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. El texto lo habían propuesto Podemos, Bildu, Esquerra y Yeroabay, algunos son socios en la investidura de Pedro Sánchez. En ellos critican la sentencia y consideran las penas desproporcionadas. Además, el sábado, diputados socialistas estuvieron en la manifestación contra la imposición del euskera que impulsa el gobierno navarro.
Es noticia.
Todos los días hay que estar muy bien informado. Hacerlo gracias a las páginas del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo. Buenas tardes.
¿Qué estáis destacando hasta ahora en el periódico?
En nuestro titular de apertura ahora cuenta que Pedro Sánchez se abre a acompasar el control de las cuentas de Cataluña si todo se normaliza. Y es que todo gira en torno al nuevo gobierno y al gobierno saliente. Así, por ejemplo, contamos cómo es los altos cargos y asesores, que se produce todo un baile de 6.000 personas por el cambio de gobierno. También repasamos la figura de los 10, lo llamamos irreductibles, de Mariano Rajoy, que van desde su esposa, amigos, exministros y exaltos cargos. También una exclusiva nos cuenta Javier Homs desde Barcelona, nos habla de la purga de jefes de los Mossos por colaborar con el Estado español. Y repasamos cómo es el calendario caótico por el adelanto a junio de los exámenes de septiembre. Estamos hablando de educación, por supuesto. Y para finalizar, bueno, pues como dicen los clásicos, minuto resultado. Contamos en directo Roland Garros, el partido de Rafael Nadal, que está en octavos, ya va ganando dos sets arriba, está a uno de meterse en cuartos.
Voy a hacer yo una recomendación. Las 10 playas más bonitas de Europa para fichar este verano, por si hay alguien que todavía no tiene destino vacacional. Muy, muy, muy bonita os ha quedado la galería.
¿En qué estarás pensando?
Pues en lo que todo el mundo. José Luis, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. En Ciudadanos esperan que el Partido Popular respete los presupuestos, lo ha dicho José Manuel Villegas.
Nuestro criterio no va a ser la venganza entre partidos políticos o estrategias partidistas de bajo vuelo. Nosotros, si hay enmiendas que queremos que realmente mejoren estos presupuestos, pues las votaremos a favor, pero siempre pensando en el interés general de los españoles.
En Podemos hoy, críticas al PP por querer vengarse del PNV en el Senado y con enmiendas a los presupuestos garantiza evidentemente su voto en contra. Noelia Vera.
Y si se devuelven esos presupuestos al Congreso con las enmiendas del Partido Popular sobre el cupo bajo, nosotros ahí también tenemos la posición clara. Ya nos posicionamos a favor del cupo bajo en el Congreso y seguiremos manteniendo por un ejercicio de coherencia política nuestra posición.
Entre tanto, el portavoz del PP en el Senado, Barreiro, José Manuel, apuesta por la continuidad de Rajoy, ha dicho, al frente del partido.
Yo creo que es una persona que ha acreditado compromiso con el país y, en consecuencia, desde mi punto de vista, eso le capacita y le habilita para cualquier decisión que le estime oportuno tomar. Y a partir de ahí, pues tendrán que preguntar con él.
El presidente catalán Quim Torra ha vuelto a la cárcel de Extremera para visitar a los exconsejeros Junqueras, Romeva, Rull y Turull. Torra ha dicho que su principal objetivo es que puedan salir de prisión y recuperar, dicen, sus anteriores cargos.
Mi compromiso, el compromiso vital del gobierno de Cataluña, es con su restitución y, sobre todo, con la del presidente Puigdemont. El día más feliz como presidente de la Generalitat, en mi caso, será el día que podamos escoger presidente de la Generalitat al señor Carles Puigdemont.
Y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera una barbaridad la sentencia del caso Alsasua. Lo ha dicho en Radio Euskadi.
Me parece que aquí todavía, desgraciadamente, sigue empezando el pasado y la confluencia, digamos, entre medios de comunicación, quiero decir, en el ámbito del Estado en general, política y jueces, ¿no?
Son las 2:37 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está aquí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Sevilla. La policía ve indicios de delito, de estafa en las guardias del Cuerpo de Bomberos de Sevilla y apuntan a 7 mandos y jefes. Cuéntanos, Carlos Morillas.
Muy buenas tardes. La unidad adscrita a los juzgados de la Policía Nacional ha confirmado las sospechas de la Fiscalía de Sevilla y ha concluido que hay indicios suficientes delictivos en los sobresueldos que durante años se han repartido los máximos responsables del Cuerpo de Bomberos de la capital hispalense, remuneraciones extras que llegaban incluso en algunos casos a los 40.000 euros anuales y que para el cuerpo policial encajaría en un delito de estafa. Los investigadores de la policía apuntan un concierto entre los mandos del cuerpo municipal para generar vacantes en los turnos que luego ellos mismos cubrían, con el consiguiente beneficio económico reflejado en sus nóminas. Para generar estas vacantes, los mandos implicados habrían hecho un uso mendaz y tendioso del calendario de turnos.
Arrancado en Alicante los interrogatorios a los exconsejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por las dietas que percibían. unos dinerales enormes los expresidentes. Cuéntanos, Juan Enrique Monllor.
La sesión décima de la audiencia de Alicante iniciaba hoy a las 10 de la mañana los interrogatorios de los 21 antiguos consejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, en la segunda sesión del juicio del caso Tinser relativo al cobro de 600.000 euros en dietas de su expresidente Modesto Crespo. Modesto Crespo llegó el pasado mes a un acuerdo previo con la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación particular por el que se ha declarado culpable del delito de apropiación indebida agravada y aceptando así 9 meses de prisión y una multa de 9.000 euros y la devolución de 600.000 euros cobrados en concepto de dietas.
En Madrid, el Ayuntamiento ha presentado otra medida más, incluida en el Plan A de Calidad del Aire, que básicamente lo que busca, dicen, es reducir la contaminación en la Comunidad de Madrid, no solamente en la ciudad, en toda la comunidad. El consistorio va a construir 24 nuevos kilómetros de carriles bus en total 9 distritos de la capital. 24 nuevos carriles bus. Bueno, Sara Becerro.
El proyecto asfalto tiene como objetivo forzar un cambio estratégico en el modelo de movilidad de la capital, quitando espacio al vehículo privado para dejar paso a los denominados modelos verdes, como bicicletas o autobuses, según ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
En Madrid, el modelo de ciudad que heredamos del Partido Popular, había que hacer una apuesta clara y contundente por un cambio estratégico en la cultura de la movilidad. Pasar de un modelo basado en el vehículo privado a un modelo donde se invierta esa pirámide y tome más protagonismo modos de transporte verde como la bicicleta, como el desplazamiento peatonal y modos de transporte colectivo eficiente como es el autobús y la mejora de la red de metro.
En este sentido, durante este año y el próximo 2019 se crearán 24 nuevos kilómetros de carril bus para facilitar y acelerar el uso de este transporte público con una docena de actuaciones en 9 distritos de la Comunidad de Madrid.
En Valencia es noticia y en toda España que un juez ha condenado por primera vez a la empresa Deliveroo, que se ocupa del reparto de comida a domicilio en restaurantes a través de repartidores que se trasladan, lo habrán visto ustedes, por las ciudades, en moto o en bicicleta. La sentencia dice que andaban empleando a falsos autónomos. Eva Mora.
Este fallo, el primero que se produce en España, llega tras la denuncia de un repartidor valenciano de esta plataforma. La sentencia, al reconocer su derecho a indemnización por despido improcedente, reconoce la laboralidad de este perfil de empleados. Los argumentos del juez son muy similares a los del acta de la Inspección de Trabajo de Valencia de hace unos meses. Entre ellos cita que el trabajador está controlado por la empresa de reparto a través de GPS. La empresa es el medio de producción al no tener el rider una estructura empresarial y apoyarse en la aplicación de Deliveroo. Es la plataforma la que fija las tarifas y los repartidores son los representantes de la marca. La sentencia, que es recurrible, será presentada esta tarde por Intersindical, que ha llevado la defensa del repartidor.
En Murcia dicen estar de enhorabuena. Se ha firmado ya el Pacto Regional del Agua. Daniel Ortín.
Pacto suscrito por el Gobierno regional junto al Partido Socialista y Ciudadanos y con la única ausencia de Podemos. Con la firma de este documento se busca blindar el trasvase Tajo Segura, plantear nuevos trasvases, interconexiones de cuencas o la desalación y cesiones de derechos como solución a los problemas hídricos de la región. Una firma que se ha realizado con el nuevo cambio político en mente, de ahí que el presidente regional, Fernando López Miras, ya haya solicitado una reunión con Pedro Sánchez para explicarle esta cuestión y otras que afectan a la comunidad murciana.
Conectar cuencas, nuevos trasvases que deben ser irrenunciables para cumplir nuestros objetivos de futuro. Con el agua desalada como un complemento importante que tenemos que potenciar, pero siendo conscientes de que tampoco puede ser la solución definitiva. No puedo ocultar dudas, como comprenderán, ante una nueva situación política.
Según el líder de los socialistas en Murcia, Diego Conesa, esa reunión se celebrará en menos de 100 días. También él mira a la Moncloa porque espera que en estos meses se logre el objetivo final de que este pacto se traslade al panorama nacional. Mientras que desde Ciudadanos hablan de un día histórico para la región de Murcia. En el acto de la firma han estado presentes diversos representantes empresariales, de agentes sociales, regantes y del sector agroalimentario, que han participado en la elaboración de este documento que todos esperan acabe siendo la primera piedra de un pacto nacional del agua.
Y atención en Ponferrada, porque el ayuntamiento ha planteado realizar un referéndum online para bajar el volumen de las televisiones durante el Mundial de Fútbol. ¿Cómo lo pondrán de alto los vecinos? Cuéntanos, Luis Huerga.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Ponferrada recuerda que la ciudad es sede permanente del Camino de Santiago y punto de atención y servicio al peregrino que busca en estas fechas de verano recogimiento en esta localidad leonesa. No quieren problemas de ruido durante la celebración del Mundial. Eso sí, el fútbol, materia social especialmente sensible, es algo sobre lo que las prohibiciones estarían seguro mal vistas. Así que se someterá a votación. Se plantea que los mayores de 18 años de esta localidad voten en una página web si quieren que las televisiones en espacios públicos no superen los 20 decibelios durante la celebración de esos partidos y exigir que la celebración de los goles se haga, y es literal, con mesura.
El día nos deja más noticias. Verónica Jorge.
Detenidos 4 hombres acusados de agredir sexualmente a una joven en una playa de Benicàssim, en Castellón. Los acusados, que fueron detenidos a las pocas horas de producirse la denuncia gracias a la descripción de la víctima, ya han pasado a disposición judicial. Intervenidos en el aeropuerto de Málaga, más de 700.000 euros en efectivo. Un pasajero de nacionalidad alemana los llevaba ocultos en 2 maletas. Su destino final era Turquía y se investiga el robo de 2 medallas de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Pertenecen a Vicente Mieira, entonces seleccionador nacional de fútbol, y a Pablo Galán, jefe del equipo de la selección femenina de hockey sobre hierba.
Bueno, pues a ver si las encuentran. Y en cuanto al tiempo, mañana continúan las lluvias acompañadas de tormentas en el norte peninsular. Van a ser localmente fuertes en el nordeste, Cantábrico oriental, este de Castilla y León y zonas próximas. De forma más débil, pues pueden afectar a otras zonas de la península, lugares de España, excepto los extremos sur y sureste, donde únicamente se esperan algunas nubes. Las temperaturas, bueno, pues más o menos sin cambios, como han venido estando en los últimos días. Una pequeña pausa y enseguida hablamos del gobierno de Pedro Sánchez desde el punto de vista económico.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Jefe de Economía de Libertad Digital, Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay algunos aspectos económicos de los cuales vamos a tener que estar muy pendientes en los próximos meses. Más o menos a los nuevos gobiernos se les dan 100 días para ver qué han hecho. Pues esto ha ido por aquí, la política económica va por allá, la social, tal. Pero ¿a qué indicadores tenemos que estar atentos en los próximos meses para saber si la llegada de Pedro Sánchez ha generado incertidumbre o si, por el contrario, los empresarios están tranquilos, están contentos, son optimistas y, por lo tanto, siguen contratando más? ¿Dónde nos tenemos que fijar?
Básicamente, habrá que ver cómo evolucionan una serie de indicadores básicos. Por ejemplo, el volumen de inversión. La inversión pública es lo primero que se resiente en un momento de incertidumbre política o económica. ¿Por qué? Pues básicamente porque la inversión empresarial, para que fructifique, necesita un amplio periodo de tiempo. Y ante este tipo de incertidumbre e inestabilidad política, se puede acabar resintiendo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso catalán, cómo la inversión en determinados sectores se ha visto lastrada por culpa de la inestabilidad y la incertidumbre política. Desde ese punto de vista, sería interesante observar si efectivamente existe o no un parón de la inversión empresarial. Y lo mismo con el consumo. No solo la incertidumbre se traslada al ámbito empresarial, sino que también puede acabar afectando a las familias. Y eso se traduce en un menor nivel de consumo. Por lo tanto, estos dos indicadores pueden dar una señal positiva o negativa en función de lo que sucede en los próximos meses.
Hemos conocido esta mañana algunos datos que hacen referencia a lo que explican el sector de la hostelería en este país, que es tan importante, el sector del turismo, que supone en torno a un 10% aproximadamente del Producto Interior Bruto, hablan de muy buenas previsiones para el verano, un 12% más de contratos, 1,5 millones. ¿Este es un indicador que podemos tener en cuenta, en el que podemos fijarnos, o por el contrario, parece que como los contratos este verano van a ser iguales que lo eran con Mariano Rajoy, de momento es quizá demasiado pronto, no podemos tener esto en cuenta?
Sin duda, es muy pronto para ver si efectivamente el nuevo gobierno va a repercutir negativamente en el mercado laboral. Para ello, yo creo que básicamente nos tenemos que centrar en dos postulados centrales. Por un lado, el tema de los presupuestos generales del Estado y el tema de las reformas estructurales. Si Pedro Sánchez finalmente logra gobernar con minoría parlamentaria, pero logra gobernar con los presupuestos que aprobó el Partido Popular, aunque es cierto que ya el PP ha anunciado la introducción de enmiendas en su tramitación en el Senado, pero si más o menos no se producen grandes cambios en materia presupuestaria, eso da una cierta certidumbre y estabilidad desde el punto de vista económico. Es decir, no va a haber grandes subidas de impuestos, no va a haber grandes aumentos del gasto público, no va a haber nada diferente a lo que había hace 3 días, cuando estaba gobernando Rajoy. Por lo tanto, la política presupuestaria es clave. Y si no se producen modificaciones sustanciales en esa materia, digamos que no tiene por qué haber una evolución negativa a corto plazo. Y en segundo lugar, el tema de las reformas. Fundamentalmente una, que es la única que ha dejado en pie el gobierno de Mariano Rajoy, que es la reforma laboral. La reforma de las pensiones se la ha cargado el propio PP. Por lo tanto, ahora mismo la única que queda en pie, la única, las reformas estructurales que ha puesto en marcha el Partido Popular, es la reforma laboral. Si la reforma laboral no se toca, o no se toca de forma ciertamente sustancial, tampoco tiene por qué repercutir negativamente en la evolución laboral de los próximos meses. Desde este punto de vista, en estos momentos, la situación económica de España depende más de lo que suceda fuera de España de lo que suceda dentro de España, puesto que Pedro Sánchez tiene poco margen para poder cambiar de forma radical la política económica. Desde ese punto de vista, habrá que estar muy pendientes, pero muy, muy, muy pendientes a lo que suceda en Italia. Si en Italia la tormenta, en lugar de amainar, se agrava, como ha sucedido hace escasos días, eso va a arrastrar sí o sí a España, y ahí estaríamos en un escenario completamente diferente.
Hay quien dice que con las cuentas públicas en el Senado, con la tramitación, con los presupuestos, etcétera, que ha aprobado o que salieron del Congreso de los Diputados con el Partido Popular, hay poco margen de maniobra para el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de subir impuestos. Como sabemos que su intención era subir impuestos y no de una manera pequeña, precisamente, por así decirlo, ¿qué impuestos podría subir Pedro Sánchez en la situación en la que nos encontramos actualmente? ¿Por dónde nos puede venir el estacazo? Si es que viene, claro, si es que hay intención de ello.
Yo creo, en primer lugar, es desde luego el PSOE, su intención es subir los impuestos, pero si realmente cumple su promesa de respetar los presupuestos generales del Estado, difícilmente va a poder aprobar nada diferente a lo que ya está aprobado. Ahora bien, ¿cuál es la intención del PSOE? La intención inicial, otra cosa es que pueda hacerlo, pero el PSOE tiene por objetivo subir el IRPF, sobre todo los tipos marginales de las rentas medias altas, es decir, estaríamos hablando de volver a subir el tipo máximo del IRPF, pues seguramente por encima del 50%, como llegó a estar en su día. En segundo lugar, pretende inicialmente también pretende disparar la fiscalidad sobre las empresas, elevando el tipo efectivo de las compañías, reduciendo quizás o eliminando ciertas deducciones que en estos momentos gozan las empresas. Y en tercer lugar, también su objetivo inicial era subir los impuestos de forma sustancial al ahorro. Estamos hablando del impuesto de patrimonio, estamos hablando de plusvalías, estamos hablando de sucesiones y donaciones. Es decir, al ahorro de los españoles, al ahorro de las familias españolas y al patrimonio de las familias españolas. Y este tipo de reformas, yo creo que a corto plazo va a ser muy difícil que las apruebe, puesto que si mantiene los presupuestos no va a tener margen para ello, pero a medio plazo sí es posible que lo haga. El tema de la reforma fiscal en materia de ahorro, por ejemplo, sucesiones y donaciones, lo puede plantear en el debate con el resto de comunidades autónomas sobre la financiación territorial. Y muy posiblemente lo plantee en estos términos, al igual que, por cierto, lo estaba planteando el Partido Popular. Por lo tanto, ahí puede venir un estacazo, quizás a medio plazo. Y hay un segundo ámbito, que es el Pacto de Toledo. Es decir, la negociación que se está llevando a cabo los distintos partidos políticos para reformar el sistema de pensiones. Y ahí el PSOE defiende, o al menos ha defendido hasta ahora abiertamente, la aplicación de un impuesto similar al que existe en Francia. Y en Francia lo que se hace es aplicar un recargo fiscal sobre todas las rentas, sobre todos los contribuyentes, del orden del 7-10%, para financiar las pensiones públicas. Por lo tanto, ahí se puede producir una subida de impuestos muy, muy sustancial y con un aliciente que hay que tener en cuenta. El PSOE defiende subir los impuestos para mantener las pensiones públicas y el Partido Popular exactamente lo mismo.
Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital. Estaremos pendientes y tú muy vigilante. Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta
Buenas
luego.
Tardes. Vamos a ver qué ha sucedido en el exterior.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Las imágenes que llegan de Guatemala con la erupción del volcán Fuego son impresionantes. Como un coloso en llamas, el volcán desató su furia y su lava ha cubierto aldeas como El Rodeo. La cifra inicial de muertos es de al menos 25 personas, pero hay un número indeterminado de desaparecidos. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Guatemala pasa por momentos de mucha angustia ante la incertidumbre de encontrar a los desaparecidos por la erupción del volcán Fuego, que ya ha dejado al menos 25 muertos. Hasta el momento ya han sido evacuadas más de 3.000 personas y cada una de ellas dan testimonios dramáticos de lo que ocurre en la zona.
La gente no pudo salir,
Yo digo que se quedaron enterradas.
¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces?
Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera.
¿Cuántos son ustedes en su familia?
Somos bastantes.
¿Cree que hay personas enterradas?
Yo digo que sí.
El presidente Jimmy Morales anunció este domingo la posibilidad de declarar en estado de calamidad a los tres departamentos más afectados, como lo son Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques, cosa que finalmente ocurrió pocas horas después.
Vamos a plantear la necesidad de solicitar o plantear un estado de emergencia. Tenemos que ver de acuerdo a nuestra legislación lo que nos pueda ayudar a que esto se pueda dar. Creemos hasta este momento que puede ser un estado de calamidad, cuando menos en tres departamentos.
A esta hora los trabajos de rescate se mantienen mientras el volcán sigue registrando explosiones que generan columnas de cenizas de hasta 10.000 metros de altura.
Y apenas acaba de aterrizar el nuevo gobierno en Italia y su vicepresidente y nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini, de la Liga Norte, ha prometido convertir la lucha contra la inmigración en el eje de su mandato. Si ayer visitaba Sicilia, donde entró en un centro de acogida e identificación, pero no habló con ningún inmigrante, hoy ha adelantado que no va a aprobar el documento europeo sobre inmigración. Jorge García ha recogido el polémico estreno.
Per gli immigrati clandestini è finita la pace. Preparatevi a fare le valigie.
Se acabó la paz para los inmigrantes clandestinos, que preparen las maletas de manera educada, pacífica y tranquila. Así de contundente se mostró ayer Matteo Salvini en su viaje a Sicilia, el primero que hace desde su designación como primer ministro. Unas palabras que corroboraba esta misma mañana durante una entrevista radiofónica en la que anunciaba el rechazo de Italia a la nueva reforma sobre el sistema europeo común de asilo. El documento, que será presentado mañana en Luxemburgo ante el Consejo de Interior de la Unión Europea, perjudica a Italia, dice Salvini, motivo por el que el país transalpino votará en contra. Salvini ayer en Sicilia insistió en que el precio de la inmigración italiana es el más alto de Europa.
He visto que en Italia el coste por cada solicitante de asilo es el más largo de Europa y el tiempo para procesar cada solicitud es el más largo de Europa, así que se necesita acción.
La política migratoria será uno de los ejes principales del gobierno de Matteo Salvini, tal y como prometió el líder de la Liga Norte en su toma de posesión. Con ella, pretende dejar claro que en Italia no hay hogares y trabajo para todo el mundo.
Es Radio, servicios informativos.
Se acerca el inicio del Mundial y, por lo tanto, vamos a tener algunas soluciones, algunas de las preguntas que nos hemos hecho en los últimos días. Respuestas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Ambos tienen la intención de aclarar sus respectivos futuros antes del 14 de junio, fecha en la que comienza el Mundial. Y el de ambos, tanto el de Cristiano como el de Griezmann, parecen ligados a sus actuales equipos. Atención, porque Griezmann ya le habría comunicado a sus más allegados que se va a quedar en el Atlético. David Nuesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. El Atlético de Madrid sigue muy pendiente de todo lo que sucede en torno a la figura de Antoine Griezmann. Lo que ha pasado hoy es que amanecíamos con la noticia del diario ABC, en la que confirmaba que Griezmann ya le había comentado a sus allegados que iba a aceptar la oferta de renovación del Atlético de Madrid, pero poco tiempo después los allegados también utilizaban la misma denominación en L'Equipe, el diario por antonomasia en Francia, decían que no habían firmado absolutamente nada con el Atlético de Madrid y además daban un matiz de que no tenía un precontrato con el Barcelona desde el mes de enero. Así que todo sigue igual. Sí te puedo decir que la oferta del Atlético de Madrid ya es superior a los 20 millones de ficha al año, así que el Atlético está muy esperanzado en que esa negociación acabe finalmente con la renovación de Antoine Griezmann.
Y Cristiano, pues ha habido comunicación telefónica entre él y el Real Madrid para darse una tregua tras la decisión inesperada de Zidane. El Real Madrid busca entrenador, Cristiano sabe que ahora esto es prioridad y su nuevo contrato tendrá que esperar de momento. Las vacaciones del delantero se acaban hoy, a las 5 se va a unir a sus compañeros de la selección en la concentración con Portugal y hoy no tiene previsto hablar en rueda de prensa. Quien ya ha aclarado su futuro antes de irse a Rusia es Umtiti, el defensa del Barcelona, que ha ampliado su contrato hasta el 2023, cláusula de 500 millones de euros. Acto esta mañana junto a José María Bartomeu.
Y ahora quiero quedarme, no sé, hasta... pero
15 años.
Sí, 15 años, sí, pero luego hablamos del contrato, ¿no? Hablar. Muy feliz aquí, muy contento, la ciudad, el equipo... no podía irme de aquí, es mi casa.
Ya se están disputando bastantes partidos amistosos de preparación para el Mundial. Ayer jugó el primero de los dos que tiene España, empate a uno en Villarreal ante la selección de Suiza. Se adelantó España con el tanto de Odriozola, empató Ricardo Rodríguez tras un error de David De Gea. Lopetegui.
El equipo ha hecho muchas cosas buenas, es cierto que no hemos estado afortunados en las opciones que hemos tenido, la intensidad, el ritmo, la continuidad y las ocasiones que hemos generado ante un equipo como Suiza, pues yo creo que es lo más positivo del equipo. Habrá días en los que aprovecharemos la mitad de ocasiones que hemos tenido hoy y seguramente el resultado será otro.
Y del resto de amistosos destaca el Brasil 2, Croacia 0 en el regreso de Neymar a los terrenos de juego tras su lesión con el Paris Saint-Germain hace 4 meses.
Daí pro Neymar, uma grande área, mano a mano, perna esquerda, fez o corte, invadiu a batida.
Y volvió marcando un golazo de jugada individual. Tras el partido, una imagen y un sonido importante, Modric y Neymar firmándose camisetas y la frase del croata al brasileño: "Te esperamos", le dice. Hoy también se están dando a conocer las listas definitivas para el Mundial de muchos países. Destaca la decisión de Lowe en Alemania. Ha dejado fuera por decisión técnica a Sané, el jugador del Manchester City, 14 goles y 19 asistencias esta temporada. En polideportivo empezamos por el tenis, porque está jugando Rafa Nadal ahora mismo. Busca los cuartos de final de Roland Garros. El español va ganando 2-0 ante el alemán Martener. Si pasa a cuartos, Nadal jugará ante Sarman, el argentino, o Anderson, que están disputando ahora el quinto set. Hoy también tienen que jugar Isner ante Del Potro y Cilic ante Follini. En baloncesto, los Golden State Warriors pusieron esta madrugada el 2-0 en las finales de la NBA con un récord histórico de Curry. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues sí, la final de la NBA que parece que la quieren resolver los Golden State Warriors por la vía rápida. Victoria 122-103 ante Cleveland Cavaliers y 2-0 sale la eliminatoria de tierras californianas. Stephen Curry, estelar, rompiendo el partido con 9 triples, récord histórico en la historia de las finales de la NBA. Y absolutamente devastador para unos Cleveland Cavaliers en los que LeBron James sigue demasiado solo. Le apoyó George Hill en la primera parte, también Kevin Love en la segunda, pero es insuficiente para afrontar a estos Golden State Warriors con un arsenal enorme. Si no es Curry, es Klay Thompson, y si no es Kevin Durant, también aparece Draymond Green, y porque Andre Iguodala está lesionado, parece que están un escalón por delante de estos Cleveland Cavaliers. Veremos qué pasa ahora. La eliminatoria viaja a la conferencia este, viaja hasta Ohio, y ahí tienen la oportunidad los Cavaliers en la madrugada del miércoles al jueves de alargar un poco la serie y meterle presión.
El ACB, el Real Madrid, se impuso en el primer partido de semifinales al Gran Canaria. Hoy juegan Barcelona ante Baskonia. Y recordar que esta tarde juega Garbiñe Muguruza su partido de octavos de final ante la ucraniana Surenko.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Llevamos ya 60 minutos de noticias. 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
A la espera de que el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inaugure su agenda esta tarde, su gobierno de momento, bueno, es que no hay gobierno, hasta ahora cesan las peticiones de unos y otros para que gobierne a su favor. Vamos a ver cómo están las cosas, ¿no, Le Bautista?
Se lo estamos contando durante toda la mañana. Han puesto exigencias sobre la mesa de Pedro Sánchez desde Podemos a los separatistas catalanes, pasando por el PNV, que va a cobrarse caro su apoyo a la moción de censura hasta el punto de querer tener voz en la decisión sobre una posible fecha de elecciones. Pues bien, los últimos en sumarse al carro de peticiones, los empresarios, que se niegan a una derogación de la reforma laboral. Van a escuchar a Juan Rosell.
Cuando alguien dice, la vamos a derogar, bueno, pues es como el tema del Brexit, digamos, es que no se puede derogar todo de un día para otro, sino lo que hay que hacer es muchísimas leyes. Hay leyes de negociación colectiva, leyes de contratación, leyes de prevención de riesgos laborales, hay 25.000 leyes de 25.000 tipos distintos. Por tanto, el decir que se deroga una ley tan compleja y tan complicada, pues es prácticamente imposible, es no saber de lo que se está hablando.
Y mientras unos exigen, los socialistas siguen pidiendo a todos que se respete a toda costa los presupuestos. Los del Partido Popular, ante los rumores de que el partido de Rajoy va a enmendarlos en el Senado, dado que ya no tiene que rendir cuentas ante el Partido Nacionalista Vasco, habla la presidenta de Baleares, Francina Armengol.
Que ahora hagan una oposición destructiva en contra de los intereses de la ciudadanía me parecería absolutamente irresponsable, pero del Partido Popular uno se lo espera todo.
Pues esto dicen los socialistas, contestan los populares, retan a los socialistas a que el nuevo ministro de Hacienda defienda las cuentas en la Cámara Alta. Precisamente el PP ha reforzado que el debate de los vetos se iba a celebrar mañana, se retrase a una semana para que ya esté nombrado el nuevo titular del ramo. Dice el portavoz del PP que no es obligatorio que el ministro salga a la tribuna, pero que de no hacerlo, los socialistas se retratan.
Si un ministro no es capaz de defender su propia ley
o no quiere defender su propia ley delante de la Cámara y delante de todos los españoles, pues hombre, no me parece que eso diga mucho a favor. Nosotros lo hemos hecho siempre. En consecuencia, yo creo que es una oportunidad de coherencia, de lógica, de responsabilidad.
Vamos a ver cómo están las cosas, qué es lo que traen las portadas del viejo continente. Repaso que hacemos con la ayuda de la Comisión Europea. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con La República. El diario italiano muestra que el nuevo vicepresidente, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha vuelto al tema de la inmigración. Lo ha dicho en una radio alemana, donde ha asegurado que va a trabajar por una nueva política de control y expulsión de inmigrantes. El Le Figaro francés, por su parte, lleva un reportaje especial en el que titula que a los presidentes de la República no les gustan las elecciones europeas, y el The Times británico refleja que Israel ha aumentado la presión sobre Reino Unido y sus socios europeos para romper el acuerdo nuclear con Irán al compartir archivos secretos que muestran la determinación de Teherán de construir una bomba. Parte de esos documentos se van a poner a disposición de los servicios de seguridad de Francia, Alemania y Reino Unido antes del viaje del primer ministro israelí esta semana a Europa.
Y vamos a ir echando el cierre con la cultura. El Museo Reina Sofía ha inaugurado esta mañana una exposición que reúne 500 obras de cerca de 90 artistas, con la que se aborda por primera vez el arte de vanguardia ruso desde el movimiento Dada. Laura Galdeano.
La exposición Dada Ruso 1914-1924 es un recorrido por el arte de vanguardia ruso desde el enfoque de los cánones del movimiento Dada. Ofrece una visión distinta de la modernidad y se compone de casi 500 obras que ponen atención en las implicaciones políticas durante la Primera Guerra Mundial, las dos revoluciones rusas y el cambio de liderazgo de Lenin a Stalin. Hay pinturas, dibujos, fotografías y documentos, así como películas y audios. Puede visitarse hasta el 22 de octubre.
José Ramón de las Peñas ha estado en la dirección técnica de este informativo y Asier Rivera en la producción. Ya saben, si uno quiere estar informado, hay que seguir escuchando Radio a las 4. Dieter Brandau, a las 8, análisis con Luis Herrero. Y a las 6 de la mañana, para esto ya quedan unas cuantas horas más, Federico Jiménez Los Santos. Gracias por su confianza. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.